Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, la noticia del deporte va a tener lugar esta noche en esta sintonía, en la cadena COPE. A las 11:30 de la noche, en el partidazo se une al transistor de Onda Cero, Juanma Castaño y José Ramón de la Morena, para, con un montón de grandes deportistas, hacer un llamamiento a la gente e intentar ayudar a través de Cruz Roja a los que están contagiados por el coronavirus, por el virus, por el COVID-19. El grupo Risa y Óscar Blanco en concreto han ideado esta sintonía para esta noche.
Afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor.
Un espectáculo radiofónico al que invitaron anoche Rafa Nadal y Pau Gasol.
Hola, Joserra y Juanma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Soy Pau Gasol y nada, deciros que mañana os espero a todos en este programa especial con Juanma y con José Ramón.
Simplemente deciros que me hace muchísima ilusión que compartamos el programa de mañana con todo el deporte español.
Para que juntos consigamos nuestra mejor victoria.
Y esta sin duda va a ser nuestra mejor victoria.
No podéis faltar. Nos vemos.
Nadal y Pau Gasol. Bueno, pues que nos cuente el director del partidazo, Juanma Castaño. Hola, Juanma. Invítanos al programa de esta noche.
Pues Corro, no hace falta que te invite yo. Yo te voy a decir el elenco de protagonistas que hay en este especial partidazo transistor.
Vamos,
Rafa
ahí.
Nadal, Pau Gasol, Novak Djokovic, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Casillas, Busquets, Carolina Marín y Ona Carbonell. Son los invitados a una noche de radio en la que nos hemos juntado y en la que, al margen de solidaridad, de esperemos unión, habrá noticias. Ojalá que haya noticias. Entre otras cosas, todavía nunca hemos oído a Nadal decir nada sobre la cancelación de Wimbledon o el aplazamiento de Roland Garros. Hoy, por primera vez, va a decir lo que piensa. Así que, a las 11:30, en la radio, os esperamos.
Un espectáculo. Allí estaremos, Juanma. Es un sueño para cualquier periodista, es un sueño para cualquier oyente. 11:30 de la noche, el partidazo y el transistor. Y ahora las noticias. La primera la va a contar Juan Antonio Alcalá, porque se ha producido, Alcalá, la segunda reunión del Grupo de Tareas, Consejo Superior y Federaciones Deportivas.
Efectivamente, una segunda reunión de este grupo impulsado por Irene Lozano con las principales federaciones deportivas de España. Hay dos acuerdos, Corrochano, muy importantes. Acuerdo número uno, el Consejo Superior de Deportes va a elaborar, juntamente con el ministro de Sanidad, un protocolo común para el regreso de todo el deporte profesional en España. Agradece el Consejo, por ejemplo, el protocolo que ha hecho la Liga, uno de los más completos, el de la Liga de Fútbol, pero insisten en que habrá entre el CSD y Sanidad un protocolo común para todo el deporte y para todos los deportes. Y acuerdo número dos, esto no significa, y subrayan todas las fuentes de la reunión que lo pongamos en valor, esto no significa que haya ninguna fecha de vuelta ni para los entrenamientos ni para las competiciones. Ha sobrevolado en esta reunión algo que está en el ambiente, que seguramente se prolongue el estado de alarma en España hasta el día 11 de mayo, y el mensaje claro que manda el gobierno es que será el gobierno quien decida cómo y cuándo vuelva el deporte en España.
Varias noticias en esta comunicación con Alcalá. Esto para el fútbol profesional, pero y para el deporte profesional, pero el fútbol amateur, por ejemplo, se está buscando las vueltas. ¿Tenemos una idea ya clara de lo que quiere hacer la Federación, Fouto?
Sí, la Federación cancela el fútbol no profesional de segunda de para abajo en su fase regular. No habrá descensos y solo se jugarán los 4 ascensos a la segunda división y los 18 a segunda B. La idea de la Federación son promociones express a partido único. Los 4 ascensos a la división de plata serían en una sede neutral. La jugarían los 16 equipos que están entre los 4 primeros clasificados y los ascensos de tercera a segunda B y de igual manera. Lo que pasa es que estos serían solo a nivel territorial.
Vamos a escuchar unos cuantos presidentes y directivos de clubes implicados de segunda división B. Hay varios casos, ¿eh? Por ejemplo, el Coruso, quinto en el grupo primero de segunda B, está a 4 puntos del playoff.
Lo que tiene que preocupar a todo el mundo es la salud de las personas. Llevamos muchos muertos y mucha gente pasándolo muy mal, y eso es lo principal. Y cuando ya tengamos una seguridad de que se puede volver a jugar, continuar la competición. Esa es un poco la postura, que nosotros quisiéramos terminar la competición.
Y esta información que traslada el Logroñés, que es primero en el grupo segundo de segunda B, le saca 13 puntos a la Cultural.
No entendemos que
con la ventaja que tenemos, tengamos que llevar ahora, jugar ahora un playoff en un campo neutral y sobre todo sin el apoyo de nuestros aficionados. Entonces esa es la postura que nosotros tenemos idea de defender. En primer lugar, terminar la competición tal y como estaba concebida, y si no, pues defenderemos la postura de que si no se puede jugar, no habría que jugar nada.
Uno en descenso, el Arenas de Guecho, es 18º en el grupo segundo de segunda B, está a 3 puntos de la salvación.
Yo creo que no se va a poder acabar la temporada, pues cuanto antes se dé por finalizada ya, que mejor para los clubes, mejor para los jugadores y mejor para todo el mundo. El problema es no poder garantizar la salud de los jugadores por ahora, y yo creo que en un periodo, en 2 o 3 o 4 o 5 meses, va a ser parecido ahora.
Y otro en promoción, el Sabadell, es tercero en el grupo tercero de segunda B, está a 1 punto del líder, del Castellón.
Lo que nosotros querríamos es acabar la temporada con el formato y las normas que se habían establecido al inicio. A partir de aquí es evidente que estamos en una situación excepcional. En lo que tiene que primar es la salud de jugadores.
Opiniones para todos los gustos. Vamos con más noticias. Hoy hay prevista otra reunión entre la AFE y la Liga. ¿De qué se va a tratar esta tarde, Gema Santos?
Bueno, de nuevo del protocolo de vuelta. A las 7 están citados telemáticamente de nuevo, como dice Saganzo y Tebas. Y es que ayer, a pesar de que se reunieron durante más de 2 horas, no concretaron nada y decidieron dejar el tema de decisiones para hoy. Esta tarde sabemos que por parte de AFE va a participar también su director del Departamento de Salud, Jenny Fernández, que es el autor del protocolo propuesto por AFE, porque corro, el sindicato va a volver a dejar claro que lo primero es la salud de los jugadores y que solo volverán a jugar cuando lo diga el gobierno.
Damos cuenta de la primicia ayer por la tarde del diario ABC, Luis Rubiales, presidente de la federación, imputado, investigado por falsedad documental, tendrá que declarar el próximo 21 de mayo en Madrid. Y ahora, Arancha Rodríguez, anunciamos lo que tiene preparado la UEFA para la próxima semana.
Pues el presidente de la UEFA, Alexander Ceferín, va a volver a reunirse telemáticamente con los miembros de sus 55 asociaciones la próxima semana, concretamente el día 23 de abril están citados para seguir avanzando en la confección de un calendario que afecte a las competiciones tanto de club como a las de selecciones. Se trata de exponer las ideas de los grupos de trabajo, buscar el consenso para reubicar las fechas perdidas y trasladar sobre todo otras fórmulas de competición para poder acabar. Además, la reunión se va a volver a solicitar que se apure antes de tomar la decisión del abandono de las competiciones nacionales, ya que para la UEFA sigue siendo prioritario que puedan finalizar.
Y ahora, fuera del fútbol, es la noticia más importante de la mañana, porque Eric Frade, en el ciclismo, el Tour de Francia, que era el único gran evento que se sostenía de pie, ya tiene nuevas fechas.
Después de ampliar la congelación de las competiciones hasta el 1 de agosto, ha resituado la UCI y el resto de miembros del Observatorio del Ciclismo el Tour de Francia del 29 de agosto al 20 de septiembre, como adelantó ayer el Dauphiné. Y a partir de ahí va a ir pivotando todo lo demás. Los campeonatos nacionales quedarían para el fin de semana anterior al arranque del Tour, 22-23 de agosto. Los mundiales se mantienen en su fecha prevista, del 20 al 27 de septiembre. Y a partir de ahí, ya en otoño, primero el Giro y después la Vuelta Ciclista a España, aunque sin definir todavía fechas. Faltaría por situar también las carreras antesala del Tour de Francia y las 5 carreras de un día denominadas monumentos.
¿Y dónde situamos entonces, Quique Iglesias, la Vuelta Ciclista a España?
Una vuelta que hoy estaba ya de reuniones con la UCI para cerrar un calendario que convenga. Hoy no habrá fumata blanca, pero nos estaríamos yendo evidentemente a la segunda mitad de octubre para celebrar una vuelta en la que también tendrán mucho que decir, ojo a eso, las diputaciones y los ayuntamientos, que habían previsto que la carrera pasase por ahí, pero en agosto-septiembre, que no es lo mismo que pasar ya casi casi en octubre. Habla Javier Guillén, director de la vuelta.
Hoy por hoy no se puede decir cuáles son las fechas exactas de cuándo empieza el Giro, cuándo termina, cuándo empieza la Vuelta, cuándo termina, pero desde luego yo creo que el panorama ha quedado bastante aclarado y lo único es que esperamos y deseamos que antes del 15 de mayo pues podamos tener resuelto cómo queda este calendario ciclista.
Y ahora, Gema, por habitual, no menos importante, el mensaje que cada día nos da Berti.
Exacto, súper importante siempre nuestro mensaje de Berti, recordando a todos los oyentes, recordando a todos en COPE cómo nos cuidan cuando más les necesitamos. Ahora seguramente te vamos a poner un ejemplo de cómo están cerca de ti. Estás pensando que en tu casa no vas a usar mucho tu coche y que deberías pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues en Berti se te han adelantado, ya han pensado en ello y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Entra ya en berti.es porque así vas a pagar solo por los kilómetros que hagas. Berti.es.
Enseguida las cosas de los equipos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es lo último del Barcelona. Es Quique Setién, en declaraciones a TV3, quiere terminar el campeonato.
Por lo que a mí me gustaría, sin duda, es jugar y quedar campeón jugando. Y se ha cortado estando la situación como está. Yo no sé si eso valdría para otorgar un título o no, pero la realidad es que me es indiferente. Yo no me voy a sentir campeón, aunque tenga dos puntos más que cuando llegué, que estábamos igualados con el Madrid, ¿no?
Y de los líos entre la directiva y los exdirectivos, esto es lo último, Manolo Oliveros.
Sí, no habían pasado 24 horas del comunicado de la Junta del pasado lunes y Rousseau ayer por la tarde reaccionaba con ataques y defensas, notas por escrito o verbalmente. Escuchemos a Emili Rousseau.
La denuncia que va a interponer el Fútbol Club Barcelona contra mi persona no tiene ninguna base. Todas las afirmaciones que he efectuado son afirmaciones ciertas y se dispone de pruebas de las mismas, y que todas las opiniones que he vertido son opiniones fundamentadas. La corrupción es algo fáctico, ya está probada. Es decir, se trocearon determinados contratos a los efectos de evadir los controles internos del club. Y eso es corrupción.
Relacionado con el Real Madrid, estaba hablando Susana Guas con Álvaro Odriozola, que está en el Bayern de Múnich, Melchor Ruiz.
Está cedido por una temporada con el conjunto alemán, tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2024. Como dices, ha hablado con los compañeros de Vamos sobre su futuro. No sabe lo que va a pasar. Él, de momento, está encantado con esta experiencia del Bayern, pero cuando termine la temporada volverá a Madrid para hablar con Zinedine Zidane.
Sí, desde luego, cuando acabe esta temporada, volverá a Madrid y, por supuesto, tendré una conversación con el míster, con Sisu, al que, ya te digo, siempre he sentido ese aprecio, ese cariño que él ha tenido por mí. Me siento un privilegiado, Susana, me siento un privilegiado de pertenecer al Real Madrid y de jugar en el Bayern de Múnich.
Y ahora, bajadas de sueldo. Empezamos en Valencia o Ballester. ¿Hay problemas entre Murti, el presidente, y los capitanes del Valencia?
No estamos vendiéndoles tonterías a los jugadores para rebajar sus salarios, ni nos estamos aprovechando de la situación. Son palabras, Corrochano, del presidente del Valencia en una entrevista concedida al New York Times. En ella, Anil Murti reconoce que incluso le ha facilitado el libro de cuentas a los capitanes para que conozcan de primera mano la situación económica del club y sean más comprensivos. Además, Murti, en esta misma entrevista, ha reconocido que el Atalanta Valencia de San Siro fue una bomba biológica y que fue Peter Lim quien les advirtió de que el coronavirus iba hacia España.
¿Y de la chica tenemos acuerdo ya en el Granada?
El Granada ha llegado a un acuerdo con su plantilla. Si la competición no se pudiera reanudar, la reducción del sueldo de los futbolistas sería del 19%. Caso de que fuera posible, la rebaja sería de solo el 1% y el 13% de la prima colectiva por la permanencia. En cuanto al resto de los empleados, se plantea un ERTE comprometiéndose el club a completar el 100% de los salarios. De otra parte, el Granada ha renovado a Roberto Soldado por una temporada más. El delantero tenía una cláusula de ampliación de un año en caso de permanencia del club en la categoría.
Y en segunda, un histórico en el Deportivo de La Coruña, Pepe Torrente. ¿Tenemos acuerdo para reducción salarial?
Es inminente. Rebaja del 17,5% en caso de que no se pueda jugar y de un 5% si la liga se juega a puerta cerrada. Este compromiso evita que el Deportivo tenga que recurrir a muerte y además el club se asegura la continuidad de los futbolistas más allá del 30 de junio si hay que jugar en julio o en agosto. Habla Dani Jiménez, uno de los capitanes, en declaraciones a COPE Coruña.
Prácticamente es inminente. Falta un par de flecos y poco más, y yo creo que esto, bueno, esto en una llamada de teléfono pues se soluciona. Si no es hoy, será mañana.
Otro caso del que informa Daniel Asenjo en el Alcorcón: jugadores, cuerpo técnico, director general y director deportivo se reducen voluntariamente el sueldo. ¿Y qué está haciendo Cristiano Ronaldo? Carlos Ganga.
El bicho no para y quiere estar a tope cuando vuelva a la Juve. Se encuentra en Portugal con su familia en una lujosa mansión que ha alquilado y pisa el césped del Nacional de Madeira, el club que le vio nacer. Cristiano pidió permiso para entrenar en su estadio y allí se ejercita cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Toca balón y ensaya los disparos con los porteros de la cantera, pero siempre guardando distancia. No acude todos los días al estadio porque incluso ha sido criticado por saltarse la cuarentena.
A Ganga le pueden escuchar todas las mañanas en los matinales con Carlos Herrera.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Unos cuantos asuntos rápidos de otros deportes. Por ejemplo, en el baloncesto, Pilar Casado, ¿hay reunión para ver qué se hace con la LEF Oro?
Así es, en reunión que ha terminado hace 20 minutos, encima de la mesa el estado de la situación de la competición. Recordemos que la federación había suspendido sus competiciones hasta el 12 de abril, que obviamente seguirán así al continuar el país en estado de alarma, pero de momento no se opta por cancelarla. El Eboro se quiere avanzar en próximas fechas en soluciones comunes con el CSD y la ACB. Lo que sí se ha suspendido, como ya pasará con los juniors, son los campeonatos de España cadetes e infantil.
Competición de hockey y patines. Esta es la decisión, Leti Chas, que han tomado los jugadores.
Tras una reunión con los capitanes de los equipos de Hockey Liga, la Asociación de Jugadores ha emitido un comunicado en el que señala que la mayoría se manifiesta en contra de disputar partidos en julio y a puerta cerrada, pero hay equipos que tienen una posición distinta. Es el caso del Liceo Coruñés, que está a favor de terminar la temporada y disputar el playoff incluso sin público en las gradas.
Aquí está el ejemplo de su capitán, Dava Torres.
Dentro de todos los equipos no estamos todos de acuerdo, pero respetamos la opinión de los demás, entonces lo que respeta ese comunicado son las mayorías. Había una serie de equipos que opinábamos que sí queríamos jugar, otros que no, otros que opinábamos que sí en julio, otros que no, entonces bueno, fue así un poco en general.
La Liga Francesa de Balonmano se ha cancelado, el campeón es el Paris Saint-Germain. ¿Qué va a pasar con la Asobal, con la Liga de Balonmano Española? Luis Malvar.
Pues los clubes de Asobal se han reunido esta misma mañana por videoconferencia. La mayoría priorizan el regularizar la salud de los jugadores y de los espectadores. La última decisión la tendrá la Real Federación Española de Balonmano. Los clubes están dispuestos a jugar en junio, pero no en julio, las jornadas que quedan. Si se suspende la liga, no quieren descensos. Los ascensos será cosa de la federación. Ampliar la liga la próxima temporada sería malo para el calendario. Habrá que decidir cómo queda la clasificación. Mi opinión, la liga está terminada, no habrá descensos. Veremos si habrá ascensos.
Informa de Rosca. Golf, la temporada podría regresar cuando, Quique Iglesias.
En América dicen que el 11 de junio en un torneo que se llama Charles Schwab Challenge. En Europa de momento no hay fecha. Es evidente que en América se va a comenzar a puerta cerrada. Sigo muy intrigado por lo que va a pasar con la Ryder Cup.
Un ejemplo de cómo será la vida después del coronavirus o durante el coronavirus es el tenis en Italia, Daniel Asenjo.
Ni recoge pelotas, ni técnicos y con poco público en las gradas. Ese será el aspecto de las pistas de tenis o al menos la previsión de la Federación Italiana, que en boca de su presidente Angelo Binaggi cree que durante al menos un año ese será el panorama para poder reanudar la competición. Recordar que tanto el circuito masculino como el femenino está todo parado por lo menos hasta el 13 de julio.
Tour del 2009. Este es Armstrong, que no habla mucho, confirmando que el mejor fue Alberto Contador.
Realmente no hace falta comentar nada. Lo único que diré es que en 2009 ganó el mejor. Estamos en abril del 2020. La vida se trata de mirar hacia adelante. No se pueden cambiar las cosas y no tengo ninguna intención de volver atrás y revivir las peleas, averiguar si alguien tuvo ventaja. Da igual. La carrera la ganó el mejor y no fui yo.
Y a raíz de esto estuvo anoche Brunel, el director de Astana en aquella época, y contó varias cosas de Difrade.
Sí, pero la polémica con Contador ya fue lo de menos. Muy interesante la charla de Brunel y Juanma. Lo demás fue ver qué ha pasado en la vida de un exdirector deportivo sancionado de por vida por participar en una trama de dopaje que ha generado 7 casilleros en blanco en el palmarés del Tour de Francia. Brunel señaló estar arrepentido, cambiaría lo hecho si pudiera rebobinar, pero avisa que el doping en aquella época era una cultura extendida y heredada.
Tomo plena responsabilidad por todo lo que pasó, lo que hicimos, no era legal, pero al mismo tiempo, bueno, estábamos funcionando dentro de un sistema en el deporte en aquel momento, en aquellos años, que era un poco el modus operandi normal dentro de nuestro gremio en esta época. Sabe muy bien todo lo que pasó y cómo era, ¿no?
Y más planes, por ejemplo, Carlos Sáenz, los del Campeonato de Artes Marciales Mixtas.
Sí, la UFC Corro está estudiando que vuelvan los combates más pronto que tarde. El máximo responsable, Dana White, está trabajando con la opción de organizar una velada, ojo, el 9 de mayo, incluso con 3 campeonatos en juego, que podrían ser en Texas, California o en el estado de Florida.
Un par de historias solidarias del día. La primera, hoy mucho ciclismo, tiene que ver con el mundo del ciclismo, Javier Pascual.
Sí, Geraint Thomas, el ganador del Tour 2018, pretende recaudar unos 112.000 euros en favor del Servicio Sanitario del Reino Unido y para ello pedaleará en su casa 12 horas diarias emulando el turno sanitario y lo hará durante 3 días. Esta gesta se está retransmitiendo en el Facebook del equipo Ineos desde las 8:30 de la mañana. Por otra parte, una iniciativa liderada por Mikel Landa y la Fundación Euskadi buscan recaudar 50.000 euros para el Banco de Alimentos.
Y la última, Andrea Peláez, del Atlético de Madrid, ¿cuál es?
Pues que ofrece a la Comunidad de Madrid las cocinas del Estadio Wanda Metropolitano de aproximadamente 900 metros cuadrados para poder preparar cerca de 20.000 comidas diarias para las familias vulnerables de la comunidad. La idea es alcanzar en los próximos días el acuerdo y poder arrancar la actividad la próxima semana.
Gracias al trabajo de todos los compañeros de Deportes COPE repartidos por toda España y por el mundo. Y recuerden, la cita grande es a las 11:30 de la noche en el partidazo con Juanma Castaño y un montón de grandes protagonistas. De momento, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Muchas gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
De aquí hay media para que sigan escuchando a Pilar y Fernando en la tarde. El plantel es el siguiente: Pedro Martín, Reto Pedrito, Patricia Cazón y recomendaciones de libros, y Tomás Guas y el Aguanís. Así que, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando un futbolista del Barcelona, de la plantilla del Barcelona, cuando estuvo Radomir Antic. Recuerda las dos pistas y ahora la tercera.
De entrenador, sí, en la temporada 2002-2003, en la segunda vuelta sobre todo. Dijimos que era un jugador que se perdió una semifinal de Eurocopa por sanción, es decir, porque vio dos tarjetas amarillas, y que ese mismo año marcó un gol en unos Juegos Olímpicos. Y la pista de hoy es que ese jugador, a ese jugador le paró Cañizares un penalti en un partido muy señalado.
A ese jugador le paró un penalti Santi Cañizares, nuestro, sí, Santi Cañizares.
Exactamente, nuestro Santi Cañizares.
En un partido muy importante.
Muy señalado. Muy señalado. Muy señalado.
Muy señalado. Vale, vale.
Sí.
Sé quién es, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil.
Sí, pero vamos, tampoco son muchos, son 20 y tantos jugadores, o sea que uno de ellos...
Vale, creí que ibas a decir que no eran muchos los penaltis que había parado Santi Cañizares, que se ha parado...
No, sí, sí, afortunadamente paró muchos, sí.
Sé que estás muy enfadado con la propuesta de Rubiales, de segunda B y tercera.
Sí, es que no la entiendo. O sea, quiero decir, no hay por dónde cogerlo.
No la ves, ¿no?
Es un desastre, deportivamente es un desastre.
Bueno, pues ya te daré tiempo en algún momento de la vida, sí, para que te expreses. Oye, un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, adiós. La recomendación del día viene por parte de Patricia Cazón, Diario AS. Ella es devoradora de libros de deportes o de cualquier otra cosa. Y, Patricia, te pedimos hoy que nos recomiendes algún libro. Hola, Patricia.
Hola, Corro. Pues hoy te vuelvo a dejar dos libros en vez de uno. El primero, Fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano. Porque podrán escribirse muchos, muchos libros de fútbol, pero ninguna, nunca será tan bueno como este. Es abrir sus páginas y tener la sensación de que volvemos a estar dentro de un estadio de fútbol. El segundo se llama Plomo en los bolsillos, de Ander Izaguirre, editado por Libros del Cao, que es una compilación de derrotas y victorias legendarias en el Tour de Francia. Es una verdadera delicia. ¿Sabes por qué? Porque todas las historias están escritas desde la misma premisa: amor al ciclismo.
Me quedo con el de A Sol y Sombra, que es un espectáculo. Leeré el otro, pero el de Galeano es un espectáculo. Gracias, Patricia. Bueno, esta es la sintonía que ha ideado el grupo Risa, que son genios, genios de la radio, en concreto Óscar Blanco, entre el transistor y el partidazo. Una brutalidad, porque esta noche a las 11:30 hay una gran cita para escucharles a los grandes con Castaño y con De la Morena. Bueno, Aguanís, a ver qué piensa Guas. El Aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, es esta noche a las 11:30, si Dios quiere, la hora de la verdad. Hemos hecho una OPA gentil a Onda Cero y nos traemos a De la Morena. Juanma y otros, desafiando el confinamiento, hablarán desde Burete. Ellos y nosotros, esta noche juntos con los mejores. Alonso, cuyo ídolo es Vinicius. Gasol, el ex del Barça más querido por el madridismo. Rafa y Djokovic, igual se juegan un set o tres. Estará Busquets, que ha prometido tirarse al suelo de alegría. Estará Carlos Sainz, pero el volante lo llevará Carolina Marín. Ona Carbonell. En realidad ya lo ves, es un Barça-Madrid. Djokovic, Nadal, Alonso y Sainz contra Carbonell, Marín, Busquets y Pau Gasol, que es del Español, pero soldamos de refuerzo. 11:30, me estoy mojando. ¿Sí?
Gracias, Guas. Va a ser un espectáculo. Bueno, entre otras cosas, no desvelo mucho, pero juntar de nuevo a Lama, Paco, Roberto Gómez y De la Morena tiene su aquel. Y Guas también, que va a estar esta noche, por supuesto. Les deseo lo mejor para estas horas, y a la espera de que llegue a las 11:30 el partidazo, les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.